propósito más grande de venir acá es escuchar su bendita palabra. Y qué bueno que usted y yo estamos aquí esta noche. Vamos a orar para iniciar con la predicación de esta noche. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la nueva oportunidad que nos das de congregarnos, Señor, en este lugar. Que permitiste todo y nos diste todo, Señor, para llegar hasta este lugar. Y aquí estamos, tus hijos, Padre, para exaltar tu nombre con cánticos como lo hemos hecho, pero también para escuchar tu palabra. Yo te pido, Señor, que así como has hablado a mi vida, puedas hablar a la vida de todos tus hijos, Señor, en esta noche, a través de tu palabra. Señor, cierra mi boca y mi mente de pensamientos mundanos y de pensamientos de hombres, Señor, y que hablemos tu palabra, que, Señor, mis labios se abran solamente para decir las verdades de tu palabra, Señor, y que tu iglesia en este lugar sea edificada, Señor, con tu bendita palabra. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos somos salvos?
Amén.
Confírmelo con su mano. Quiero estar seguro. Tenemos uno por ahí. Hoy es el día. ¿Digo tu nombre? Sabes quién eres. Bueno. Hoy es el día, jovencito. Puedes ser salvo. Quiero que hablemos esta noche, hermanos, del Dios. Pero no cualquier Dios. Yo sé que ustedes han oído y han hablado y hablan con personas. Y la mayoría de personas, la mayoría del resto del mundo, habla y cree en Dios. Que Dios sea. No estamos seguros de eso. Hay quienes tienen esa frase tan cerca de M-O-G, ¿verdad? Muy cerca de sus labios. Dije las iniciales nada más. Sí saben qué es, ¿verdad? O-M-G. En inglés lo dicen. Los hispanos hasta es solamente la única frase que aprendemos muy rápido en inglés. Lamentablemente. No queremos hablarlo, no queremos aprender inglés, pero cuando se me dice de eso, así, instantáneo, tenemos esa, no voy a decir que es mala frase, pero es muy mal usada y pisoteada por todo el mundo. Amén. Lamentablemente. Tengamos cuidado, hermanos, no usemos el nombre de Dios en vano. Amén. Hay quienes no lo decimos así, lo decimos solamente mencionando el nombre de Dios. Es bien difícil cuando es una costumbre y mala costumbre cambiar eso, pero con el poder de Dios se puede realizar. Pero yo quiero que hablemos de ese Dios, y vamos a ver un ejemplo en el libro de Daniel. Y alguien, una persona mundana, un rey malo, lo vamos a leer y después seguimos con hablando sobre esto. Vamos al libro de Daniel, hermanos, en Daniel capítulo 6, versículo 25. Daniel 6, versículo 25, y vamos a leer hasta el final del capítulo, versículo 28. Si lo tienen, puede decir amén, y leemos juntos la palabra de nuestro Dios. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz sea multiplicada. De parte mía es puesta ordenanza que en todo el señorío de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanente por todos los siglos y su reino tal que no será deshecho y su señorío hasta el fin, que salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el cual libró a Daniel del poder de los leones, y este Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro Persa. Bien, tenemos una frase aquí que es, como les decía hace un momento, este hombre, este rey malo, pagano, dijo, el Dios de Daniel. Yo quiero que por un momento, o por el tiempo que vamos a estar acá escuchando la palabra de Dios, quite opaque, no menospreciando al gran profeta, al gran siervo de Dios Daniel, pero opaque y trate de poner su nombre al final de la frase. El Dios mío, el Dios de Jaime, el Dios de Saúl. trate de meterse esa frase a su mente y hacer después de esta predicación, hacer con nuestra vida, hermanos, que la gente pueda decir eso en verdad. Que en vez de decir esa frase que yo les dije hace un momento, diga el Dios de tal persona. Que sea conocido por lo que hacemos y por lo que decimos. Como este hombre, como les dije, un rey pagano. Él dice que el Dios de Daniel es el Dios viviente. Es el Dios que permanece por todos los siglos. Este pasaje describe a este rey pagano reconociendo a Dios como el Dios vivo, como el Dios eterno, como rey y señor. Nunca sabremos en esta tierra si Darío fue salvo. Puede ser que no, por alguna frase que dice ahí, hubiera dicho mi Dios, en vez de decir el Dios de Daniel. Pero lo averiguaremos cuando lleguemos al cielo, si Darío está allá. Tampoco pensemos que aquel político, aquel personaje, aquella persona que habla bien de Dios es un cristiano, es un creyente. Tampoco es cierto, hermanos. Tampoco aquel que está a favor de Israel, que está a favor de la iglesia. He escuchado a muchos políticos hacer promesas en su campaña y tratar de hacer del cristianismo la religión oficial del Estado, y eso no es de agrado de Dios. Porque el cristianismo, el ser creyente, el creer en Dios, el tener fe en Dios, debe ser voluntario de cada persona, es individuo. O sea, hermanos, por mucho que un rey poderoso como este haya puesto una ordenanza en todo su señorío y en todo su reino, que por lo poquito que sé de historia en la Biblia, era el reino conocido, era gobernado y señoreado por este hombre. El rey, toda la humanidad en ese tiempo había conquistado todo el mundo, por llamarlo de esa manera. Y él ordena, pone esta ley, que todos tiemblen y teman ante la presencia de Dios, pero no de cualquier Dios, sino ni siquiera de un Dios de él, sino del Dios de Daniel. Amén. Y da esa ordenanza. Como les dije, no sabemos si este hombre fue salvo. Si lo fue, qué bueno. Gloria a Dios por eso. Se reconoció a Dios como su Salvador. En Romanos 10:9 nos dice, vamos a leerlo, es bien conocido el pasaje. Pero nos dice, ¿qué se necesita para ser salvo? Amén. Vamos a leer algunos, no pierda su pasaje en Daniel, vamos a regresar ahí en un momento. Vamos a Romanos 10:9 y lo voy a leer literal como está en mi Biblia para que lo escuchemos. Y dice así, vamos a leer del versículo 9 y versículo 10, Romanos 10:9-10. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. ¿Vieron si o se dieron cuenta, tal vez algunos, que hice énfasis en esa, ¿cómo se llama ese? ¿Prefijo? Al, que si confesares con tu boca al Señor Jesús, no que confesares que Jesús es el Señor, es bien diferente eso, hermanos. La frase cambia completamente lo que quiere decir la palabra de Dios. Sí, nuestro Salvador es nuestro Señor, pero Él primero fue Salvador antes que ser Señor. En Lucas encontramos a los ángeles dando el mensaje a los pastores y le dijeron, ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador que es Cristo el Señor. Amén. Es bien diferente Salvador a Señor. No puede ser nuestro Señor antes de ser nuestro Salvador. Sí será Señor de todo el mundo en un tiempo no muy lejano, espero. Pero por ahora es Salvador de su iglesia, amén, y Señor de su iglesia. Solamente quería ver esto, cómo podemos alcanzar esa salvación, es confesando con nuestra boca al Señor Jesús como nuestro Salvador. Pues arrepintiéndonos también de nuestros pecados, como dice en Hechos capítulo 2, 37 y 38, arrepentíos, amén, y bautizándonos, no tal vez un bautizo en agua, sino un bautismo en el mismo Señor, amén, sumergiéndonos en Él. Entonces, hermanos, este hombre, regresando a Daniel, hace uso de su autoridad y da un decreto, una ley, una ordenanza para que todo su reino tema y tiemble ante Dios. Esto va a ser visto por nosotros en el milenio también. Todo el mundo temblará y tendrá temor ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual es Jesucristo, cuando esté reinando en esta tierra por 1000 años. Pero eso no va a ser voluntario, porque si no lo hace, muere. ¿Y quién quiere morir? Mejor teme, mejor tiembla. ¿Verdad que sí? Pero es mejor voluntario ahora, hermanos, que nosotros tenemos esa bendición de ser llamados hijos de Dios. Vemos aquí, hermanos, o vamos a ver un poquito, no vamos a ir por todo el libro de Daniel, solamente en el capítulo 6, vamos a ver un poquito de la vida de Daniel. ¿Qué fue lo que provocó que este hombre pagano dijera que Dios, el Dios de Daniel, es el único Dios vivo, que es el único Dios eterno, que es el único Rey y que es el Señor? ¿Y cómo nosotros, viendo la vida de Daniel, podríamos hacer lo mismo con la gente pagana? Que ellos reconozcan a nuestro Dios como el único Dios verdadero, el único Dios vivo, eterno, pero más aún de eso, que lo conozcan como el Dios salvador de sus vidas. Vamos ahora a Daniel, entonces, capítulo 6, y vamos a leer de versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino, y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos gobernadores diesen cuenta porque el reino recibiese daño. Pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes, porque había en él más abundancia de espíritu y el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. Lo primero que miramos aquí, hermanos, en Daniel, que es una persona, un hombre, que sobresale entre todos. Amén. No. En este momento no vamos a ver la vida de Daniel, su vida espiritual. Vamos a ver su vida cotidiana, su vida diaria, su vida como esclavo. Porque eso es lo que era Daniel en esta tierra. Era un esclavo. Dice este hombre, o dice la palabra de Dios, que este hombre, Darío, constituyó 120 gobernadores sobre todo su reino, en diferentes provincias, diferentes ciudades. Y sobre estos 3 gobernadores, habían 3 presidentes, de los cuales entre estos tres, Daniel era uno de esos presidentes. Pero el versículo 3 va un poco más allá y nos dice que el mismo Daniel era superior a todos estos 122 hombres. Hermanos, ser reconocido entre un grupo de 100 o más de 100 personas no es cosa fácil. No es cosa fácil. Ser superior a ese grupo de personas, ser superior a mi esposa, pues a veces lo hago. Porque me impongo. Aprieto bien el pantalón y por 2-5 segundos soy el hombre. Ser superior a mis hijos, pues gracias a Dios, aún me obedecen siendo casados. Así rápidamente esta anécdota o esto que nos pasó, este viaje que tuvimos hace algunos días, iban ellos con nosotros. Nunca pensé que fueran a obedecer lo que les dije. Pues ellos querían pasar al otro lado, a Canadá. Bueno, dije, sí, vayan, ¿por qué no? Pero lamentablemente esperaron hasta las 12 de la noche para querer ir. Y ya mi esposa y yo descansando, y entran y a despedirse según de nosotros y decimos, ah, ya regresamos, vamos a ir al otro lado de Canadá. Bueno, lo que les dije, que era muy tarde, que no era bueno, que no era la hora de salir. Muy enojados, dieron la vuelta, se regresaron y dije, bueno, se fueron. Pero cuando salí, como a la media hora, estaban sentados, tristes, casi llorando ahí en el pasillo del hotel. No se fueron. Me llenó de tristeza y casi dominan mi sentimiento y les digo, váyanse. Pero dije, Dios sabe lo que hace. De algo malo los está protegiendo, de algo malo los está librando. Y qué bueno que obedecieron, aún siendo casados. Porque el no casado estaba ahí acostadito, quieto, como debe de estar. Entonces, hermanos, les digo, imponerse o ser superior a un grupo de personas no es fácil. A veces se es superior porque hay poder y porque hay autoridad. Pero si esa autoridad y ese poder se quita de la persona, pierde toda superioridad. Por ejemplo, un policía. El policía estatal, no sé si es en todos los estados, pero en el estado de Rhode Island, si no tiene toda su vestimenta, desde las botas hasta su sombrero, no puede detenerlo a usted. No puede. Su uniforme, todo su vestimenta le da toda la autoridad. Entonces, cuando lo pare, arránquele el sombrero y tíreselo, ya no le puede darle el ticket. Es así, hermanos. Tienen la autoridad, están investidos de autoridad por su vestimenta, por lo que están vistiendo. Pero este Daniel, dentro de 122 hombres, que no eran cualquier hombres, muy estudiados, muy inteligentes, un reino mundial, un imperio mundial, el rey de ellos, Darío, los pone como gobernadores y presidentes. Pero el versículo 3 nos dice que Daniel era superior a todos ellos, por una simple razón. ¿Cuál es? ¿Porque era judío? No. ¿Porque era joven? No sabemos qué edad tenía ya aquí Daniel. Dice el versículo 3, porque había en él más abundancia de espíritu. Más abundancia de espíritu. Y como les dije, no estamos viendo en estos versículos su vida espiritual. No estamos viendo su relación con Dios. Aquí no nos está hablando de eso. Más adelante, si nos pone la palabra de Dios, la relación entre Daniel y su Dios. Pero aquí no está hablando de eso, hermanos. Aquí está hablando del el espíritu que Daniel tenía para realizar las obras o la obra que su rey le ordenaba hacer. De ese espíritu está hablando. En el libro de 2 Timoteo 1:7, la palabra de Dios nos dice que Dios no nos ha dado un... O vamos a leerlo mejor, porque lo sé en una versión que no es la que estoy leyendo, entonces mejor lo digo en la versión que estoy leyendo. 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de fortaleza y de amor y de templanza. Ese es el espíritu que hay en nosotros. Y mire que no está hablando aquí de cosas espirituales también. Está hablando de tener espíritu de templanza. Y la templanza, aunque es un fruto del espíritu, pero debe ser usada y debe ser vista por todos a cualquier hora de nuestra vida, no solamente dentro de la iglesia, no solamente cuando estamos en medio de los hermanos, debe ser vista en cualquier lugar la templanza, el fruto del Espíritu. Aquí está hablando, vamos a ver en Romanos 8:15, Romanos, libro de Romanos, capítulo 8 y versículo 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Este Espíritu sí es el Espíritu de Dios. El Espíritu que el creyente tiene en su relación, en su vida espiritual. Pero vamos a ver ahora Romanos también, capítulo 12, versículo 11. Mire lo que dice. En el cuidado, no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Miramos una palabra aquí bien importante y bien clave, sirviendo. Y otra palabra que le antecede es perezoso, no perezoso. Ardientes en espíritu. Hermano, la pereza sabemos que es pecado, ¿verdad que sí? La pereza es pecado. No hay vuelta atrás. Una persona perezosa es una persona pecadora. Es un pecado. Sea donde sea usted muestre la pereza, está en pecado. Está cometiendo pecado. Pereza para venir a los servicios es pecado. Pereza para asistir a la evangelización es pecado. Pereza para todo lo que tenga que ver con la iglesia es pecado. Pero también es pecado tener pereza para trabajar o trabajar con pereza. Es bien diferente eso, hermanos. Es bien diferente. Es bien diferente decir, bueno, soy perezoso y no voy a trabajar. Pero es bien diferente decir, bueno, voy a trabajar, voy a cobrar mi sueldo, pero voy a trabajar con pereza. Eso es bien diferente. Y eso es pecado también. ¿Amén? Eso es pecado también. Porque cuando nos contratan para trabajar, tal vez a nadie se lo dicen, tal vez no lo leemos, pero hay algunas cositas ahí, algunas letras o algo, debe de haber por ahí, donde se nos demanda hacer esto, hacer aquello durante las 8 horas de trabajo. Donde se nos dice que nuestro horario de descanso es de 9 a 9:15. Donde se nos dice que nuestro tiempo para comer a mediodía es de 12 a 12:30. Se nos tiene que decir de una u otra manera. Y en el momento, hermanos, en que cambiamos y rompemos esas reglas, en el momento en que no cumplimos con lo que se nos dice por pereza me tomo 5 minutos antes de las 12 y por pereza tomo 5 minutos después de la hora que tengo que regresar. Eso es pereza. Y eso, ¿sabe qué? Aparte de pereza, ¿sabe qué es? Robo. ¿Amén? No lo vemos de esa manera, hermanos. No lo vemos de esa manera, pero así es. Pero Daniel dice que tenía un espíritu superior. Un espíritu superior dentro de 122 hombres. ¿Cuál es nuestro espíritu, hermanos, cuando hacemos las cosas? ¿A qué grado está nuestro espíritu? ¿Con qué ganas realizamos nuestras obras cotidianas? ¿Qué empeño le ponemos? ¿Cuánto nos enfocamos en lo que se nos manda hacer? Eso es lo que tenía Daniel. No está hablando de cosas espirituales. Ya llevamos a llegar ahí. Pero ahora está hablando de la vida cotidiana de Daniel. Y el rey Darío se dio cuenta de eso que tenía Daniel, ese espíritu superior. Por lo cual en el versículo, al final del versículo 3 dice, y el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. Amén. El rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. Como un creyente que pierde tiempo en el trabajo, que no obedece a su jefe, que habla a espaldas mal del jefe, que llega tarde al trabajo, que sale temprano del trabajo, que tiene mil excusas para todo en el trabajo, como un creyente tiene la desfachatez de hablar de Cristo a sus compañeros de trabajo. Es imposible, hermanos. ¿Sabe qué estamos haciendo? Haciendo blasfemia al nombre de Dios cuando realizamos eso. Amén. Así que tengamos cuidado. Pero estos hombres eran 122 y Daniel sobresalía a estos hombres por el espíritu, más abundancia de espíritu. Pero es un espíritu ferviente a realizar cualquier obra. A realizar cualquier obra para lo cual había sido encomendado. Sigamos, versículo 4. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasión contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta. Estos hombres se dieron cuenta que Daniel iba a ser puesto encima de ellos, que iba a ser puesto en sobre todo el reino. Y dijeron, ¿cómo este judío esclavo va a estar sobre nosotros? No, eso no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir porque no, él no está en su país. Es nuestra tierra, es nuestro gobierno, son nuestras leyes, y usted puede imaginarse tanta cosa más pudieron haber dicho estos hombres. Y empiezan a buscar ocasión contra Daniel por parte del reino. Pero ¿cómo encontrar falta en alguien que cumple con todo lo que se le dice? Es imposible. Es imposible, ahí lo dice, dejé al final sin leer, a propósito, sin leer al final el versículo 4. ¿Por qué no encontraban ellos ocasión contra Daniel o falta? Porque él era, ¿cómo? Fiel. Y no está hablando de cosas cristianas, hermanos, de relación espiritual con Dios. Está hablando, dice específicamente, ocasión contra Daniel por parte del reino, por parte de su trabajo que él tenía, que había sido asignado por el rey. Y no encontraron ninguna falta porque él era fiel. Y no había ningún vicio ni falta fue en él hallado. ¿Qué hombre más recto este, hermanos? Y sabes, son pocos. Son pocos y caen mal. ¿Sí o no? Si usted es uno de ellos, no es muy popular entre sus compañeros de trabajo. No lo es. Mayormente si trabaja con un compañero al lado. Mayormente si usted está empujando a ese compañero a hacer la obra. Mayormente si ese compañero quiere parar a las 9 o a las 8:55 y usted sabe que tienen que parar hasta las 9. Mayormente si tienen que detener el trabajo a las 12 y este compañero ya a las 11:50 está buscando cómo detenerse y cómo justificar y está empujándolo a usted a hacer lo mismo, y usted dice no. Este era Daniel, hermanos. Este era Daniel. No era muy popular, y lo vemos aquí. No había vicio, no había falta en él. 1 Corintios 4, 2. Mas ahora se requiere de los dispensadores que cada uno sea hallado como fiel, de los administradores, de los trabajadores. Y sabe, aunque el apóstol Pablo estaba hablando acerca de él y de su ministerio, cada miembro de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, como miembro de la iglesia de Cristo, debe y tiene que tener una función en ese cuerpo. ¿Amén? Si usted es miembro del cuerpo de Cristo, hermanos, tiene una función. Aún así sea una pestaña. Aún así sea una uña. Tiene función. Cada uno de sus miembros de su cuerpo, que usted tiene, su cuerpo físico, no está por demás. ¿Qué es lo que dicen los doctores que tienen de más y por eso lo sacan? ¿La vesícula, verdad? ¿Cuál es lo que dicen? El apéndice, ¿verdad? Que no tiene ninguna función. ¿Qué saben ellos? ¿Caso ellos lo crearon? Es Dios quien lo creó. Si fuera que uno de 100 tuviera eso, pues habría duda, ¿verdad? Pero cada ser humano que nace en esta tierra trae ese órgano, trae ese miembro en su cuerpo. Así es de que, qué mentirosos. Entonces, hermano, cada persona, cada dispensador, cada administrador debe ser hallado fiel. Usted tal vez no es el jefe en su trabajo. Usted, hermana, tal vez no es la cabeza de hogar, de su casa. Pero lo que Dios ha asignado o lo que nos asigna en cada obra, en cada trabajo, hermanos, debemos ser fieles a hacerlo, a realizarlo, a nuestra mayor capacidad posible. Es cierto, no somos perfectos, vamos a equivocarnos, vamos a hacer las cosas mal, vamos a cometer errores, pero también cometiendo errores vamos a demostrar nuestra capacidad de fidelidad, a decir, sí, me equivoqué, y no echarle la culpa al jefe y no echarle la culpa al compañero. Nuestra fidelidad se puede sacar y dar a conocer cuando reconocemos nuestros errores. Cada uno de los pensadores dice la palabra de Dios que debe de ser hallado fiel. Debe ser hallado fiel. Fiel es una persona constante. Fiel es una persona cumplidora. Fiel es una persona que no defrauda. Eso es ser fiel, hermano. Eso es fidelidad. Constante, cumplidor y que no defrauda. En Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte, dice Jesucristo, y yo te daré la corona de la vida. Regresando a Daniel, capítulo 6. Entonces dijeron, versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna con lo que se refiere al reino. Su trabajo, el mejor trabajador que pueda existir. No sabemos ni siquiera, hermanos, si Daniel tenía un sueldo. Recordemos que era un esclavo. Era un esclavo. Y dice el versículo 5 al final, si no la hallamos contra él en la ley de su Dios. Aquí sí lo agarramos, dijeron. Ahora sí, es nuestro. No lo encontramos como trabajador, como siervo, como administrador, como gobernador, como presidente. Es perfecto, es leal, es fiel. No encontramos nada, pero vamos a encontrar algo en contra de la ley de su Dios. Hermanos, cuando se meten con nuestro Dios o cuando se meten con nosotros para provocarnos en contra de nuestro Dios, a las personas les va mal. Debe de irles mal, porque Dios cuida de sus hijos. Versículo 6. Entonces estos gobernadores y presidentes se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. ¿Cómo le dicen ustedes en su país a una persona así? Que está gloriando a alguna persona por querer hacer daño a otra. Lambiscón. Culebra, ¿verdad, guates? Arrastrado, ¿verdad? Lamebotas. Pobrecitos. Estos eran estos hombres. Cuando dicen, rey, para siempre vives. Se ganaron el corazón del rey. Y dijeron, ahora es nuestro. Y dice el versículo 7, todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes han acordado por consejo promulgar un real edicto y confirmarlo que cualquiera que demandare petición de cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, sino de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Mentirosos, porque no eran todos, faltaba uno que no estaba, ni siquiera conocía la noticia, ni siquiera conocía de esto, aunque tal vez se lo esperaba, por algunos comentarios que habían hecho, o los insultos que le daban. Estas cosas que vimos, como les dije hace un momento, en los versículos anteriores, eran sobre lo cotidiano de Daniel, pero ahora sí se están metiendo en territorio prohibido, en territorio minado. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Daniel tenía, suena mala palabra costumbre, pero para que la entendamos bien, una costumbre muy buena que hacía todo el tiempo. Aunque no tenía las cartas de Pablo, aunque en los 10 mandamientos no se le mandaba a hacerlo, él lo hacía. En Colosenses capítulo 3, versículo 22, ya para la iglesia, nosotros lo tenemos. Amén. Ya para nosotros como iglesia tenemos estos mandamientos. Estoy mal en esta cita, más adelante vamos a revisar esa cita. Efesios capítulo 6, versículo 18. Estos hombres llegaron al rey lamiéndole las botas. Voy a usar esa frase, creo que todos la entendemos. Para acusar a Daniel, o para poner en contra la pared a Daniel y decirle: rey, mira, por 30 días, ¿qué son 30 días? Un mes. Que nadie le ore, que nadie ponga petición a ningún otro Dios, ni siquiera a un otro hombre, sino solamente a ti. Eso fue lo que hicieron los reyes, estos hombres. Y el rey, pues no, lo convencieron, suena bien, fue con su ego que trabajaron, con su gloria, con su orgullo, y dijo: bueno, tráigamelo, yo lo firmo. Y la ley era que cualquier edicto, cualquier ordenanza de ese reino, de rey, cualquier cosa que el rey firmara, no se podía contradecir. ¿Amén? Si se recuerdan, eso sucedió con Esther también. El rey firmó que iban a matar a todos los judíos y no se podía contradecir eso. Tenía que cumplirse. Y lo mismo sucedió. Era el mismo reinado, hermanos. Era el mismo reinado que estamos hablando aquí en Daniel, con allá también en Esther. No podía desaparecer la ley, tenía que cumplirse. Daniel, nos dice la palabra de Dios, que oraba 3 veces al día. Y no lo hacía a escondidas. Abría la puerta de su recámara, la ventana que daba hacia Jerusalén. No sé qué propósito tenía para él, pero tenía un propósito. Pero lo importante es que oraba 3 veces al día y le oraba a su Dios. Amén. Y no lo hizo por consecuencia del peligro que estaba atravesando. La Biblia nos dice que lo acostumbraba como acostumbraba hacerlo. En Efesios 6:18, la Biblia nos da un mandamiento a nosotros. Y nos dice: orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación, ¿por quiénes? Todos los santos. ¿Qué son 30 días para no orar? Para un creyente mediocre, para un creyente carnal, no es nada. Dios sabe, Dios conoce, Dios lo sabe. No voy a asistir a la iglesia porque es la ley. No esperemos que eso llegue, hermanos. Y créame que si las cosas siguen como están en todo el mundo, no solamente en este país, en todo el mundo, va a llegar la prohibición de reunirse en las congregaciones, en las iglesias. No esperemos, hermanos, que eso llegue. No esperemos que llegue la prohibición de andar predicando por las calles. Hagámoslo ahora que hay libertad. Aprovechemos la bendición que tenemos. Dios nos manda aquí a orar, ¿cuándo? En todo tiempo, en todo tiempo. Hace unos meses, alguien me contó y me dijo, en forma de burla, me dijo: ¿viste lo que estaba haciendo nuestro jefe? No, le dije yo, ¿qué estaba haciendo? Estaba orando ahí en público, en las gradas, con otro hermano. ¡Qué bendición!, dije yo, que mi pastor está orando ahí. ¿Cómo no lo vi para unirme a él? Hermanos, es una bendición poder orar en todo tiempo y sin vergüenza, sin tener que ocultarle a nada. ¿Por qué avergonzarnos de ser hijos del Dios Todopoderoso? ¿Por qué avergonzarnos de poner nuestras peticiones ante aquel que sí puede cumplir? ¿Amén? Usted puede pedirme muchas cosas a mí. Yo puedo pedirle muchas cosas a ustedes, pero que se las pueda cumplir, no estamos seguros de eso. Pero si le pedimos a nuestro Dios, Él puede cumplir, hermanos, lo que nosotros le pedimos, si están bajo su voluntad nuestras peticiones, si está bajo su palabra, dirigidos por su Espíritu nuestras peticiones, Él puede contestarlas. Y si no las contesta de la manera que queremos, pues nos da la fortaleza y la confianza y la dirección para seguir lo que Él quiere y seguir su voluntad. Primera Tesalonicenses, capítulo 3. Para Daniel no fueron mandamientos, no estaba directamente en los 10 mandamientos, aunque decía no te inclinarás a dioses ajenos, pero no decía no le pedirás a dioses ajenos. No le pedirás a los hombres. No hay ningún mandamiento ahí en Deuteronomio, en Éxodo, acerca de eso, ¿verdad? No lo dice claramente. Para nosotros, hermanos, si son mandamientos, orarle a Dios, como leímos ahí en Efesios 6, 18, en todo tiempo. Capítulo 3, 1 Tesalonicenses 3, 10. Orando de noche y de día con grande instancia, que veamos vuestro rostro y cumplamos lo que falta a vuestra fe. Orando, ¿cuándo? Noche, de noche y de día. Este Daniel, hermanos, no perdió la fe en Dios a pesar de la tribulación, a pesar de la persecución que tenía encima. El reino completo por un decreto de rey, la ley iba a caer encima de él. Lo sabía. Lo sabía. ¿Cuál era el fin de Daniel? Ser echado al foso de los leones. Ser echado al foso de los leones. No era uno. Eran varios leones. No sé cuál era el propósito de esos leones ahí. Tal vez era una manera de castigar a los que quebraban la ley, de matar a los ladrones y todas esas personas malas. Y Daniel fue condenado a la muerte por orarle a Dios. ¿Por qué no oramos a Dios nosotros, hermanos? ¿Cuántas amenazas de muerte hemos recibido por orar en público? Yo no las he recibido. Por orar en nuestra iglesia, por orar en nuestra casa. Ninguna, hermanos. Daniel la recibió y sabía que debía cumplirse. Él lo sabía. Vamos a regresar a Daniel. Dice versículo 10. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea, para él no cambió. No importa la amenaza que haya sobre mi vida, Dios es mi Dios y yo le oro a él. Y si yo he orado toda mi vida de rodillas, con las ventanas de mi cámara abierta 3 veces al día, lo voy a seguir haciendo. Si los leones me van a despedazar, qué bueno, porque voy a conocer cara a cara a mi Dios. Qué bueno si los leones en nuestro trabajo, en cualquier lugar, hermanos, se burlan de nosotros y hasta quieren matarnos por servir a Dios, un favor nos hacen. Si sirviendo a Dios yo encuentro la muerte, hermanos, qué bendición sería. ¿Qué bendición sería, hermanos? Pero si recibo o encuentro la muerte por andar lejos de Dios, qué vergüenza para mí. Qué vergüenza para mí. En Romanos 1:16 el apóstol Pablo proclamó, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese debería ser, hermanos, nuestro estilo de vida diario. No avergonzarnos de ser creyentes, de pertenecer a Cristo, como ese himno que cantamos muy hermoso. Ya pertenezco a Cristo. Pero que no se quede solo en esas letras, hermanos. Que lo mostremos al mundo. ¿Amén? ¿Cómo demostramos los casados que estamos casados? ¿Amén? Otros, como el pastor, el misionero esta mañana, no puede callar el amor que siente por su esposa, ¿verdad? Qué bendición, qué gozo me dio eso. Yo tengo a mi maltratada ahí, mire. Así se autodomina ella, la maltratada de la casa. Qué bendición, hermanos. Y cuando amamos a una persona, se lo demostramos a esa persona y lo demostramos al mundo. ¿No es así lo que dice? ¿No es así como dice el dicho? Si lo sabe Dios, que lo sepa al mundo. Eso debemos aplicarlo a nuestra vida cristiana, hermanos. Si Dios sabe que soy su hijo, pues que lo sepa el mundo. Amén. Que se entere todo el mundo quién es mi Dios. Que el mundo conozca por mi vida que Dios es el Dios vivo, eterno y Rey y Señor de todo el universo, como hizo este hombre. Versículo 15. Empero aquellos hombres se reunieron cerca del rey y dijeron al rey: sepas, oh rey, que es la ley de Media y Persia que ningún decreto o ordenanza que el rey confirmare pueda mudarse. El rey se entristeció mucho, hermanos, porque amaba y porque iba a perder a su mejor hombre. A su mejor hombre. Se quedó grabada en mi mente la frase que dijo el pastor Ricardo, que para un empleador perder 8 horas de un buen empleado no es mucho como perderlo para siempre. ¿Amén? Si usted es un buen trabajador, hermanos, si usted haya gracia delante de su empleador, no se preocupe de mucho. Y si Dios, si es para beneficio de la obra de Dios, es mejor aún, hermanos. Dios va a proteger ese trabajo. Dios va a proteger esa bendición que tiene. Si Dios le dio ese trabajo, Dios se lo va a mantener. Si usted lo consiguió por otros medios no muy buenos, pues sepa que lo va a perder de un momento a otro. Pero si Dios se lo ha dado y usted cree y honra a Dios con su trabajo, no hay de qué preocuparse. No hay de qué preocuparse, hermanos. Este rey Darío sintió tristeza porque iba a perder al mejor de sus hombres en todo el reino. Había puesto 120 gobernadores, había puesto 3 presidentes y Daniel era el mejor de todos ellos. Y ahora él mismo iba a dar la orden para que lo despedazaran los leones. En versículo 16 dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y echáronle en el foso de los leones. Y hablando el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Aunque Daniel se vio en este momento, humanamente, en sus últimos momentos de su vida, no vemos en este versículo y en los que siguen a Daniel defendiéndose. No se defiende. Él dice, o tal vez pensó: si me van a matar por haber orado a Dios, si voy a ser destrozado por esos leones hambrientos, por ser fiel a Dios, por ser fiel a mi rey, por cumplir todas mis obras, pues aquí estoy. ¿Sabe cuándo nosotros tenemos excusa, hermanos, y cuándo nos defendemos? ¿Sabe cuándo es? Cuando somos culpables. Cuando están cometiendo una injusticia en contra de nosotros, entre comillas, y nos defendemos, ¿sabe por qué es? Porque somos culpables. Cuando tenemos una excusa, somos culpables. Cuando renegamos de algo, cuando nos quejamos, es porque somos culpables. Daniel no era culpable de nada, y lo miramos aquí con su boca cerrada. No dijo nada. El rey lo mandó a llamar, trajeron a Daniel, y dice el versículo 16 que lo echaron en el foso de los leones. Hermanos, no tenemos que andar de pleito en pleito allá en la calle o en nuestra casa o en nuestra iglesia, en cualquier lugar que estemos. No tenemos que andar de discusión en discusión tratando de imponer nuestras ideas, tratando de imponer lo que nosotros pensamos o lo que creemos que es bien. Cuando hacemos la voluntad de Dios, ya sea para Él en su obra o ya sea para otras personas como trabajadores, hermanos, no tenemos por qué dar excusas o quejarnos o tratar de imponer nuestras ideas. Quedémonos en silencio y dejemos que Dios obre en la vida de las personas como lo ha hecho en nuestra vida. Vemos aquí en estos versículos humildad y sometimiento de Daniel hacia la autoridad. 1 Pedro 2:13. 1 Pedro 2:13. Sed pues sujetos a toda ordenación humana por respeto a Dios, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como de él enviados para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos. ¿Qué dice la Biblia? Y no es una sugerencia, es un mandamiento. Sujetos a toda ordenación humana. ¿Por qué? ¿Porque se lo merecen? Es probable que no se lo merezcan. Es probable que no. Pero por respeto a Dios, debemos someternos, hermanos, a toda autoridad, a toda. En el trabajo, en la calle, en la ciudad, en el estado, en el país y mayormente, hermanos, dentro de la iglesia. Amén. Mayormente dentro de la iglesia. Efesios 2, 21. Oh, perdón, 5 es, hermanos, se fue, perdón, 5, 21. Sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Y ahí está la lista, cómo hacerlo. Las casadas a sus propios maridos, el marido como cabeza de la mujer, así como Cristo la cabeza de la iglesia, y seguimos ahí hasta a llegar a todos los miembros de la iglesia, los miembros de un hogar y aún en el trabajo afuera. Regresando a Daniel, hermanos. ¿Qué provocó que este hombre dijera que el Dios de Daniel era el Dios viviente, el Dios eterno, que era el Rey y Señor? La vida y el testimonio de Daniel, hermanos. No solamente lo que él predicaba y lo que él enseñaba, porque no sabemos, la Biblia no nos dice que Daniel se ponía en los parques, en las esquinas, predicando a Dios. No nos dice, es probable que lo hacía, es probable que se reunía con los demás judíos y estudiaban la ley y hablaban de Dios y hacían todo eso, es probable que lo hacía. Pero no fue por eso que este hombre confesó que Daniel era el Dios de Daniel era eterno, era vivo, era rey, era señor. Versículo 20. Por la mañana, el día siguiente, el rey se levanta, muy triste. En versículo 20 dice, y llegándose cerca del foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Y hablando, el rey dijo a Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Mire lo que este hombre Darío había visto en Daniel. Dice, el Dios viviente, ahí ya está reconociendo a Dios como el Dios viviente. Pero también es tu Dios. Dice, el Dios tuyo. ¿Cuánto conoce la gente de nuestro Dios, hermanos, por mi vida? Por lo que yo hago. No por lo que digo, sino por lo que yo hago. El siervo del Dios viviente, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú cada domingo sirves por la mañana. No dijo así, ¿verdad? Somos felices, hermanos, de que nos alaben, que venimos fielmente los domingos por la mañana a la iglesia. Ese hermano es fiel y se nos esponja todo el cuerpo, ¿verdad? No, hermanos, dice este hombre, a quien tú continuamente sirves. Daniel servía a Dios, hermanos, cada minuto de su vida, aún haciendo las obras en el reino. Ahora sí vamos a ir a los versículos que les había dado antes, Colosenses 3:22. Colosenses 3:22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos carnales, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Tito 2:9. Exhorta a los siervos a que sean sujetos a sus señores, que agraden en todo, no respondones. Efesios 6:5. Siervos, obedeced a vuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios. No está hablando de predicar, no está hablando de salir a testificar, está hablando de trabajo, hermanos, cotidiano, de nuestra vida diaria. Es la mejor manera que tenemos de predicar el Evangelio, hermanos. Somos sirviendo a Cristo. No vemos en todo lo que hemos leído hasta ahora, hermanos, que Daniel haya abierto su boca para hablar con una persona aquí. En todo el capítulo no ha salido una palabra de la boca de Daniel, aparte de las oraciones que hizo a Dios en ese tiempo en que ellos lo vieron. Pero él no ha tenido conversación con nadie. ¿O usted vio algo ahí? Hasta ahora lo que hemos leído. Daniel no ha tenido ni con una conversación. Él no nos dice aquí que se paró en el rey a predicar fuertemente, a hablar de los dioses de Persa, que eran unos dioses falsos. No. Sí, tal vez lo dijo. Sí, tal vez lo enseñó. Sí lo predicó. Sí se libró de eso. Pero él tenía algo más importante que hacer, demostrar con su vida que su Dios era el único Dios viviente, que su Dios era el único Dios eterno, que su Dios era el Rey, que su Dios era el Señor de toda la tierra. Él quería demostrar eso, hermanos. Entonces, dice el versículo 21, habló Daniel con el Rey. Ahora es mi oportunidad. ¿De qué me sirve hablarles, y no vamos a usar esto por excusa, pero de qué me sirve hablarle a mis compañeros de trabajo, como les dije hace un momento, de Cristo, de Dios, del Dios eterno, de asistir a una iglesia, hablar de la palabra de Dios, si mi testimonio, hermanos, está por los suelos? Si me oyen maldecir como lo hacen ellos. Si me ven perder el tiempo como lo hacen ellos. Hermanos, no sirve de nada. No sirve de nada. No va a funcionar. Miremos aquí, hermanos. Sí es bueno testificar. Es lo que Dios nos manda. Nos ha encomendado ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la bendición que tenemos. Pero nos manda, hermanos, a dar un buen testimonio antes de abrir nuestra boca. Daniel, hasta el versículo 21, en 20 versículos no ha abierto su boca. Hasta el versículo 21, ahora él va a confesar, y dice el versículo 22, el Dios mío. Él no dice, el Dios que tú estás diciendo que es mío. Él dice, mi Dios. Hermanos, Dios es mi Dios. Y es lo que debemos confesar. Es lo que debo de vivir. El Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen mal. Mire, él no dijo, ¿sabes qué, rey? Porque yo soy un buen trabajador, porque yo le oro a Dios, porque yo cumplo con todos los mandamientos que me ha dado, Dios me libró. Él no dijo nada de eso. Porque soy una buena persona, los leones no me comieron. Él no dijo eso, dice, el Dios mío envió su ángel y él mismo cerró la boca de los leones para que no me hiciesen mal. Porque delante de él se halló mi justicia y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo que no debiese. Para terminar, no tenía este pasaje escrito. Espero encontrarlo rápidamente, en primera o segunda de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Vamos a leer y terminamos esta enseñanza, este mensaje, hermanos. Primera de Pedro 4, 12. Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes, bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por inmiscuirse en negocios ajenos. Y es por lo más que los creyentes sufren. El creyente dice, es que tengo persecución en mi trabajo, mi jefe no me quiere. ¿Sabe por qué no lo quiere? Por perezoso. Porque no se presenta al trabajo. Por respondón, como decía ahí unos pasajes que escuchamos. Por eso no nos quieren en nuestros trabajos, hermanos. Un buen creyente que cumple la palabra de Dios, hermanos, no va a recibir persecución. Nada, lo único que le va a traer persecución es cuando habla de Cristo. Pero todo lo demás no encuentran falta ni vicio en él. Dice versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Hermanos, padecer por ser mal trabajador, por ser mala persona, por ser mal vecino, por ser mal cliente, por lo que sea, eso es vergüenza. Pero padecer por creyente, por cristiano, por ser fiel servidor de Dios, eso es gloria para Dios, hermanos. Y gocémonos en eso. Sigamos la palabra de Dios y que el Señor nos ayude a cumplirla. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu bendición. Gracias por tu palabra. Gracias porque estuvimos aquí, Señor, delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a cumplir, Señor, a cabalidad tu palabra, a vivirla, Señor. Cuando fallemos, Señor, que inmediatamente regresemos a tu camino, a tu voluntad, Señor. Que estemos dispuestos, Señor, a someternos a tu voluntad en todo, Señor, nuestra vida. En todo, Señor, el ámbito de nuestra vida, que podamos ser hallados sin culpa, sin falta, sin vicio, Señor, para gloria tuya. Que la gente conozca de nuestro Dios por nuestro testimonio, Señor, por buenas personas, por buenos trabajadores, por buenos vecinos, por todo, Señor, en cualquier lugar que nos encontremos, ellos puedan dar testimonio de que nuestro Dios es el único Dios verdadero, el único Dios vivo, el único Dios eterno. Y así, Señor, aprovechar esa oportunidad para hablarles de ti y de la salvación que, Señor, ofreces para cada persona en esta tierra. Gracias te damos por esta noche. Guárdanos, Señor, el resto de la semana. Y, Señor, que todo lo que hagamos, lo hagamos para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén.